Pasamos a la siguiente comunicación de don José Domingo López Lorenzo, el doctor don Luis Alberto Anaya Hernández, que no está presente. Una fuga novelesca.
Hay trabajos que resultan sin duda más gratificantes que otros. El que hoy presentamos responde sin duda a este primer criterio, especialmente para los que crecimos disfrutando de las emocionantes aventuras de Emilio Salgari. En efecto, la documentación inquisitorial que manejamos constituye una auténtica novela de acción gracias al discurso de su vida de los interrogados, que refleja la realidad de unos hombres que, forzados por las circunstancias, se vieron abocados a cambiar su vida abrazando una nueva cultura y una nueva religión. Nuestro relato comienza el 6 de junio de 1706, cuando los habitantes del puerto de la Cruz observaron atónitos el desembarco desde la galera inglesa Juan John de una variopinta comitiva compuesta por 19 renegados, sus mujeres, hijos y algunos parientes marroquíes, hasta un total de 52 personas. De todo ello informará Bartholomew Virgil a Jezreel Jones en una carta del 6 de septiembre de dicho año, fechada en Londres, explicándole la causa de la presencia de los renegados y sus familiares en dicho barco. En una traducción hecha por mí, más o menos, vendría a decir lo siguiente. El 29 de mayo, los dos gobernadores de Santa Cruz, habiendo recibido noticias de que la ciudad de Terudant había sido tomada por tropas del rey de Marruecos, que habían degollado a todos los defensores, mandaron llamar a todos los oficiales de la guarnición y a los notables del lugar, a los que comunicaron que, en su opinión, todos ellos iban a correr la misma suerte, si eran ellos prisioneros. Por ello estaban decididos a salvar sus cabezas huyendo, lo que debería hacer también toda la gente. Uno de estos capitanes, que era uno de los renegados que vinieron, que se llamaba Argüello, decía, ¿a España o al cielo? Había que salir de allí. El rey de Marruecos, al que se refiere el documento inglés que estamos citando, este documento procede de los fondos del duque de Portland, gracias a los buenos oficios del profesor Fajardo, es el soberano alawita Muley Ismail. La toma de Terudant corresponde a la campaña que desencadenó el citado sultán contra su hijo Muley Mohamed, que, nombrado por su padre gobernador de la región de Sus, se rebeló contra él, autoproclamándose rey de Sus. La rebelión comenzó, según narran nuestros renegados, poco después de sujetar a su gobernación el puerto de Santa Cruz del Cabagüer, el actual Agadir, donde dejó de guarnición a la mayor parte de los renegados que después vinieron al puerto de la Cruz. Esta rebelión terminó 5 años después con una dura represión de Muley Ismail. Este sultán había ascendido al trono a los 26 años, sucediendo a su hermano al-Rashid, y gobernó nada menos que desde 1672 hasta 1727, es decir, un total de 55 años. Su política, según Arawi, puede resumirse en la formación de un nuevo ejército, la imposición de un duro sistema fiscal que permitiera mantenerlo, y la anulación de la influencia de las cofradías morabitinas, medidas tendentes a establecer un régimen de corte absolutista. Para el primer propósito, el formar un fuerte ejército, aunque mantuvo parcialmente la antigua organización a base de contingentes de guerreros que debían servir al sultán a cambio de no pagar impuestos en las tierras estatales que ocupaban, creó un nuevo ejército de negros, Abid al-Buhari, que se ligaban al sultán por un juramento personal. Provenían de los esclavos del reino, incluidos los particulares, y de los capturados en expediciones al Senegal. Esto fue uno de los problemas que se le achacan al sultán, es que al absorber a todos los negros, produjo un gran descenso de la agricultura de Marruecos. A esos negros los cazaba el sultán y se hacía cargo de sus hijos, a los que ponía a aprender un oficio hasta que los enrolaba en el ejército. El número de negros varía según los autores, que atribuyen unos efectivos que van de 50.000 hasta 130.000. que estaban acantonados en distintas ciudades y fortalezas a lo largo del reino, y que a la muerte del sultán fue un problema grande toda esta fuerza un poco indisciplinada dentro de Marruecos, ¿no? Nuestros renegados ante la Inquisición se hacen eco de este ejército, de los que 80 formaban parte de la guarnición de Agadir, bien que esa guarnición era dependiente del hijo rebelde del rey. El segundo núcleo del ejército lo constituían los numerosos renegados europeos que eran alistados a sus filas al islamizar. Estos renegados eran, llamémoslos, un producto de la gran cantidad de europeos que acopió Muley Ismail para ejecutar el amplio programa de edificaciones que emprendió en Mequines, que al ser equiparado a Versalles le valió al soberano el sobrenombre de Luis XVI marroquí. Para acopiar un gran número de cautivos, el sultán acabó prácticamente con el corso privado, imponiendo a este unos altísimos impuestos de hasta el 70% y comprando a bajo precio cautivos, los cautivos. Valga como ejemplo el caso del célebre Thomas Pillow y sus 52 compañeros que fueron adquiridos a 15 libras cada uno, cuando en el mercado libre el coste usual de un cautivo oscilaba en torno a las 40 libras. Este interés por los cautivos le llevó a apoderarse de los que llegaban a sus puertos en navíos argelinos que se veían forzados a buscar asilo en puertos marroquíes, huyendo de tormentas o de flotas europeas. Uno de nuestros renegados, el tinerfeño Juan Rodríguez Machín, nos explica cómo, habiendo sido capturado en la isleta de aquí, en un barco de trigo que procedía de Lanzarote hacia Tenerife, con otros 10 tripulantes, fue llevado a Salé, huyendo de la armada francesa, donde el gobernador de la ciudad se apoderó de ellos por orden del sultán. Otro de los renegados que están en la Inquisición, el francés Francisco Potiphar, relató al inquisidor que fue apresado en torno a 1686 con otros 12 o 13 pesqueros, cuando iban hacia Terranova por 5 navíos argelinos. La mayoría de los cautivos fueron desembarcados en Safi, con la intención de que fueran por tierra hacia Argel, pero Muley Ismail ordenó arrebatárselo. El navío de Potivín, que no había sido de estos que habían ido hacia Safi, capturó posteriormente otro navío holandés, pero al ser perseguido por un barco francés, se refugió en Tánger, donde tuvieron que entregar a los cristianos capturados. Cuando la esquilmada iniciativa privada decaía y no había navíos argelinos a los que apropiar, el rey no dudaba en promover personalmente empresas de corso. Así nos informa un franciscano en 1685 que el sultán armó pequeñas embarcaciones en Salé para correr las costas peninsulares y canarias. Esta última conducta fue emulado por su hijo rebelde, el rey de Sur, que armó 2 navíos con base en Santa Cruz del Cabagüer, en Agadir, en las que participaron varios de nuestros renegados, que alternaron su habitual destino en la guarnición del puerto con la actividad corsaria, dirigida fundamentalmente hacia el archipiélago canario y hacia los pesqueros canarios que pescaban en el mar, en el banco canario sahariano. El primero de los navíos era un desertor de la armada de su padre, que se refugió en el puerto. Iba armado con 4 pequeñas piezas de hierro, y en el primer viaje, persiguiendo a un pesquero canario en la costa sahariana, naufragaron ambos. No obstante, consiguió apresar a 2 isleños, pero cuando los llevaban en tierra hacia Santa Cruz, fueron atacados por los alárabes saharauis, que no solo les arrebataron a los cautivos, sino que se quedaron con los soldados negros, y a los restantes, a los tripulantes, les permitieron seguir su ruta, pero tras arrebatarles armas y vestiduras. Por lo tanto, este primer viaje corsario resultó un fracaso total con fuertes pérdidas. Al cabo de un año, sin embargo, el gobernador de la plaza compró, por orden del rey de Sus, un navío inglés al que armó con 6 cañones y que con una tripulación de 30 marroquíes y 6 renegados emprendió un infructuoso viaje de casi 2 meses a la costa sahariana y a Canarias. Esta primera expedición no fue útil. La segunda tuvieron más éxito y lograron apresar un pesquero canario con 18 personas que entregaron al rey de Sus y que los llevó a su capital, a Taludant. En un tercer viaje lograron apoderarse en la bahía de Gando de un barco longo que estaba sin tripulantes, pero se lo llevaron a Santa Cruz de Aquicabaguer y, desguazando el barco pirata, lo transformaron en uno mejor. Sin embargo, la suerte siguió no acompañando al nuevo corsario, pues en las tres ocasiones que volvió a navegar no consiguió presa alguna. En definitiva, en seis expediciones simplemente capturaron un navío y apresaron a 18 marineros, lo que no parece un botín excesivo. Como ayer anoche se dijo aquí, el corso ya empezaba a ser un negocio arriesgado y poco atractivo económicamente. Los cautivos, según que consiguió el sultán, dejando allá a su hijo, el sultán en Mequines, el número de cautivos oscila, según los autores, entre 14 y 25 mil, que eran empleados, como decíamos, en las colosales obras reales de Mequines. Los trabajos eran muy duros, lo que, unido a las malas condiciones de vida, traía consigo una elevada mortalidad. Nuestros renegados hablan de la toma del Arache, en la cual estaban tres de ellos, fueron hechos prisioneros. Pues bien, de esa toma del Arache, de los 1.700 prisioneros españoles, el rey rescató, a cambio de 1.000 marroquíes, solamente a la oficialidad, que eran unos 100 oficiales. A pesar de que cuando la rendición del Arache, la idea era de que todos los defensores iban a ser repatriados. No lo fueron, sino los oficiales, y los 1.600 restantes fueron reducidos a cautividad. 300 muchachos fueron repartidos entre los alcaides y los 1.300 restantes empleados en las construcciones reales. Pues bien, un año después, 600 de esos 1.300 habían renegado o fallecido. En otra ocasión, el sultán preguntó por qué faltaban tantos trabajadores en las obras y se le respondió que 500 habían fallecido y 700 habían renegado. El mismo Mulay Ismael participaba en los malos tratos. En una ocasión, irritado porque unas obras no progresaban, ejecutó a 7 de los más enfermos. Y en otra, mató de un tiro a un bretón porque se tomó un respiro en el trabajo. La cifra de los que islamizaban era elevada, en gran medida porque eran instados a apostatar con medidas coactivas, que el primero en aplicarlas era el sultán, pues los renegados que solían ser enrolados en cuerpos especiales le ofrecían más confianza que los marroquíes. Otro de sus motivos para obligarlos para intentar que renegaran podía ser su acendrada religiosidad. No dudaba en emplear la violencia más extrema para conseguirlo. Según los libros de defunciones de los franciscanos, en 1701 mató a 15, entre ellos dos canarios, a lanzazos personalmente, porque no querían islamizar. Nuestros renegados hablan de muy malos tratos para obligarlos a renegar. Bien es cierto que estas declaraciones se hacen ante la Inquisición, con lo cual podía uno pensar que estaban exagerando, aunque vista la conducta del sultán, quizás no exageraran en absoluto. Uno de ellos, Juan García, que hacía Tapia, nos explica que le dieron muchos palos y le decían que se hiciera moro. Alonso Muñoz, otro de ellos, amasaba barro con grilletes puestos para hacer ladrillos. Aunque más tarde mejoró su estado y se dedicó, cuando vinieron los prisioneros de la toma del Arache, les vendían aguardiente, ¿no?, con otros cristianos, ¿no? Sin embargo, inadvertidamente o por miedo, les dieron aguardiente a los negros moros, a los moros negros del ejército, los cuales, embriagados, andaron alborotando la ciudad con espadas desnudas. El monarca los hizo comparecer ante sí y ejecutó a lanzadas personalmente a 5 de ellos, mientras golpeaba con el regatón del arma a Muñoz en la frente, produciéndole una herida cuya cicatriz duraba todavía y se la mostró a los inquisidores. Este Muñoz volvió a sus grilletes y a la dura vida, y en ella el rey un día le amenazó con arrojarlo vivo a un horno de cal si no apostataba, con lo cual cedió el Muñoz. El rey era un hombre curioso, ¿no?, con una enorme fuerte física. Nos dice Antonio de Salazar, otro de los delegado, que fue llevado al rey, a presencia del rey, mientras éste mataba a un león en una plaza de Mequines. historias también de relatos y vejaciones explican los que fueron apresados siendo niños, como este Alonso de Salazar que hablábamos antes, que declaró que estando en una quinta del rey, tres de los hijos del rey, se habla de que el rey iba a tener 1500 hijos, pues tres de estos sacaron sus espadas diciéndole que debía ser moro o lo habían de matar, ante lo cual Salazar cedió. Peor lo tuvo el francés Francisco de Potiván que veíamos antes, porque ante la negativa de un embajador francés de aprovisionar al rey con pertrechos bélicos, mandó que todos los muchachos franceses cautivos los entregasen a los mustín, que quiere decir capones, para que los castigasen. Potiván fue azotado durante varios días tras introducirlo en una laguna, lo que por el frío y por estar mojado aumentaba el dolor de los golpes hasta que acabó renegando. Una historia parecida a la de Juan de Argüello, que acusado falsamente de hurto, le daban palos dos veces al día hasta que aceptó islamizar. Antonio de la Rosa renegó para librarse de los ultrajes, bofetadas y puntillones que le propinaban los negros del rey. Y a José de Flores le dieron un golpe de alfanje en la espalda y amenazando matarlo, con lo que cayó también, se hizo islámico. Los renegados varones mayores eran rápidamente introducidos en el ejército y a los muchachos fueron inicialmente enviados a un talde o maestro para esta voz talde, ¿no? El parecido que puede tener con talibán. En todo caso, los enviaron a estos maestros para enseñarles la nueva religión y las primeras letras, aunque según sus propios testimonios, generalmente con muy poco éxito. Posteriormente fueron destinados, como los mayores, al sur del país, donde se estacionarían en distintas guarniciones y se dedicarían básicamente a cobrar los impuestos manu militari. Como forma de ligarlos a la tierra, eran obligados a casarse. José de Flores nos precisa que la dote a pagar, que eran 20 ducados, el gobernador le ayudó a pagarla con 2 ducados y una fanega de cebada. El número de renegados que llegó a haber en Marruecos debió ser muy elevado, sobre todo en la parte sur de Marruecos. Antonio de la Rosa explicó al inquisidor que conoció hasta 600 de todas las naciones europeas. Los 19 que llegaron a Tenerife, como decíamos, terminaron su periplo militar acantonados en Santa Cruz de Berbería, al servicio del hijo del rey. Hijo del rey, que uno de los renegados dice que era hijo del sultán y de una cautiva malagueña. Aunque Cánovas, en una introducción a la historia de Marruecos, lo hace hijo de una circasiana. Todos manifestaron ante la Inquisición lo que habíamos dicho antes, que su conversión había sido forzada y que en su corazón habían permanecido cristianos. Aunque es obvio que no iban a declarar otra cosa al inquisidor. Las circunstancias, como decíamos, parecen corroborarlo. Un elemento importante de las conversiones era el cambio de su situación social y material. Aunque, sin embargo, la situación de nuestros renegados no era muy buena, pues los simples soldados cobraban una simple fanega de trigo o de cebada al mes, según parece, como soldada, y tenían que dedicarse a otros pequeños empleos, como a vender fruta o en el caso de tres de ellos, a enrolarse en esta expedición de Corso que promovió el rey de Sur. También se confirma, hablan ellos, de una escasa fe islámica, pues dicen que habían intentado salir de allí en los navíos europeos que anclaban en el puerto. En efecto, el mercader que fletó el navío, el John este que los trajo al puerto de la Cruz, se llamaba don Francisco Silvestre Romano, reconoció ante Santo Oficio que en los viajes anteriores que había hecho a Santa Cruz de Berbería, algunos renegados le habían solicitado poder huir en el barco. Pero claro, el romano no quería poner en peligro sus negocios, y entonces le dijo que de momento no, salvo esta última vez que él mismo abandonó los negocios en Santa Cruz. Bueno, en el trabajo vamos siguiendo algunos de los avatares seguidos por los renegados, hasta que finalmente el miedo a las represalias del sultán les hizo desertar de la guarnición y pedir asilo político en el barco inglés, asilo que inicialmente el capitán no estaba muy inclinado a darle, ¿no? Pero que sin embargo tuvo miedo de unos barcos franceses que estaban en la zona y prefirió entonces que todos estos se embarcaran para protegerlos del posible ataque de esos navíos franceses. Muchas gracias.